Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Las 12 y 30 minutos, es jueves, día 2 de marzo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Durán, contigo hasta las 2 en punto en un día. Segundo día de cuaresma, donde hoy, como todos los días, aparte de actualizar la información, tendremos distintos espacios y uno de ellos es, porque estamos en cuaresma, diariamente los últimos 30 minutos dedicado al mundo cofrade. Tenemos ahora mismo en la capital, tenemos 17 grados de temperatura. Vamos a conocer cuál es el pronóstico del tiempo que vamos a tener esta tarde en los cielos en la provincia de Córdoba y también para mañana desde la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenas tardes. En Córdoba seguirán los cielos poco nubosos o despejados en las horas que le quedan a este jueves. El tiempo continúa estable en ese arranque del mes de marzo. El viento sopla flojo y variable. El viernes, cambio de panorama. Por la mañana tendremos algo de sol, pero ya irán llegando nubes que cubrirán los cielos cordobeses y habrá precipitaciones. Remitirán al atardecer y la cota de nieve caerá hasta 1000 metros. Las temperaturas mínimas sin cambios en el Valle del Guadalquivir, en el resto en descenso, localmente notable. Las mínimas se alcanzarán al final del día en muchos puntos y las máximas también bajarán. Así que en las horas centrales del día estaremos en 11 grados tan solo en Pozo Blanco, Hinojosa y Peñarroya, Pueblo Nuevo, en 13 o 14 en Palma del Río y Doña Mencía, en 15 en Cabra, Lucena y Montilla y en 16 o 17 en Priego, Puente Genil y la capital. Y acabaremos el día entre los 3 y 5 grados en muchas localidades cordobesas. Además, el viento del oeste dará intervalos fuertes y rachas muy fuertes que en la Campiña y la Subbética alcanzarán en algunos momentos los 70 kilómetros por hora.
Ahí queda el pronóstico del tiempo. Hoy tengo que felicitar a aquellos que celebran su onomástica, como Simplicio, Absalón, Basileo, Ceada, Inés, Jovino, Lucas, Troadio. Felicidades si celebras tu onomástica y no te he felicitado igualmente. Felicidades. Gracias a Centro Auditivo Frama, conocemos que en otro momento del calendario ocurrían cosas como esta. En 1915 comenzó los trabajos de cimentación del monumento al Gran Capitán, aunque se pararon pocos días después. En el año 2006 la Iglesia Católica inscribe a su nombre en el Registro de la Propiedad número 4 de Córdoba la mezquita de Córdoba, constituida entre los años 780 y 785 por Abderramán I. Y mirando la actualidad, conociendo qué es lo que nos cuentan la prensa escrita, en ABC, foto para Vicente Amigo, el titular, el sentido más artista de un genio. En Diario Córdoba, foto para el octavo disco de Vicente Amigo, el titular, el Cabildo culmina la restauración de la Puerta de San José. Y en el Día de Córdoba, foto para la presentación del disco de Amigo, el titular, Salud descarta el coste cero para el futuro parking del hospital. En la prensa digital, en cordopolis.es, el paro vuelve a subir de forma notable en febrero en 1.500 personas. En La Voz de Córdoba.es, los centros concertados de Córdoba aún desconocen la oferta de la Junta de Andalucía. Y en Córdoba Hoy.es, radón, el gas radiactivo que se acumula en tu sótano, si vives en la sierra. Todo esto es lo que encontramos en la prensa escrita, también en la digital. ¿Y qué estamos encontrando en las ondas de COPE hoy en este día? Lo que está siendo noticia nos lo cuenta Nati Gavira. Nati, buenas tardes.
Saludos, pues muy buenas tardes. Conocemos los datos del paro con referidos al mes de febrero que acabamos de despedir y hay malas noticias. 1.500 cordobeses más engrosan las listas del desempleo en un año que ha empezado de muy mala manera, porque también en el mes de enero se registraron 1.700 parados más respecto al mes de diciembre de 2016. Hoy hemos palpado la opinión de los agentes sociales, tanto de sindicatos como de los empresarios. Todos coinciden en señalar que hay que reforzar la industria cordobesa como medio para estabilizar el empleo, ya que depende mucho de la agricultura y del sector servicio, que es muy fluctuante, y por tanto hay que invertir de manera clara en el sector industria. Vamos a escuchar a alguna de estas personas, a el secretario provincial de Comisiones Obreras, hablando de quién paga más en esta factura del desempleo en Córdoba. Bueno, pues son las mujeres, que solo tienen un 2% de los empleos indefinidos que se crean en Córdoba. Es un porcentaje, desde luego, que pone muy mala situación a las mujeres cordobesas, sobre todo en el mundo rural, hay que decirlo, y así lo han explicado. No sé si tenemos esas declaraciones de Rafael Rodríguez, que es el secretario provincial de Comisiones Obreras. En unos minutos las tendremos. Vamos hasta capitulares, porque la alcaldesa se ha pronunciado en el Palacio de Oribe, la sede de la Delegación de Cultura, acerca de la acusación que ayer le hacía el Partido Popular sobre su intención, la intención del Ayuntamiento de Córdoba, del Gobierno Municipal, de crear un comité de expertos internacional que dirima la propiedad de la Mezquita Catedral de Córdoba. El caso es que hoy Isabel Ambrosio ha tenido muy pronta respuesta. Dice que no se trata de exteriorizar este litigio, que es local, sino que se trata de concitar el interés por el estudio y el método de análisis de expertos que pueden ser andaluces o pueden ser españoles. También los hay en el extranjero, pero que no es solo la intención de esta nueva acometida del asunto. Dice Isabel Ambrosio que el camino es lento, pero lo tiene claro. Dice que hay que revertir el bien, y eso se va a conseguir con tiempo, viene a decir. Vamos a escuchar a Isabel Ambrosio refiriéndose a la propiedad de la Mezquita Catedral de Córdoba.
A un esfuerzo que sabemos que va a ser largo en el tiempo, pero que entendemos que estamos obligados como ciudad a poner todos y cada uno de los argumentos de carácter jurídico, histórico, medievalista, patrimoniales, que nos permitan seguir trabajando en ese camino de revertir algo que nunca debería de haber pasado, y es conseguir que la Mezquita Catedral siga siendo de titularidad pública, porque seguimos entendiendo que con la titularidad pública nadie pierde y todos ganamos.
Bueno, pues también Isabel Ambrosio se ha referido hoy a la petición del Grupo Fides y también de Córdoba Ecuestre, que piden la mediación municipal para evitar la celebración del Salón de la Moda Flamenca, que se va a celebrar a final de marzo en el Centro de Recepción de Visitantes. Y ya anunciamos esta nueva iniciativa, pero ahora Fides y Córdoba Ecuestre denuncian plagio y dicen que pueden ir incluso a una querella criminal, porque se sienten agraviados. Ellos tenían esa patente y, sin embargo, otro colectivo privado la ha impulsado con subvención municipal. Dice Isabel Ambrosio que no se caracteriza por ponerse de perfil en estos asuntos, pero que no conoce al detalle cuál es la situación. Vamos a escuchar sus consideraciones sobre el plagio que denuncian los empresarios y Córdoba Ecuestre.
Investiga todo lo que haya que investigar y se tomarán decisiones una vez que conozcamos con todo detalle qué es lo que ha ocurrido. Y desde luego, cualquiera que entienda que están perjudicados sus intereses está en su pleno derecho, y debiera de hacerlo, de establecer a través del sistema que entienda, recurrir ante esa reclamación de aquello que entiende que no se está haciendo de manera legítima o de manera equilibrada, ¿no?
Y en otro orden de cosas, el próximo día 10 de diciembre, de marzo, no de diciembre, se va a dar a conocer la situación del centro de exposiciones de la calle Torrijos. Este centro, que tiene una inversión de 2.800.000 euros, que está paralizado, que supone la crítica permanente a la gestión de la Junta de Andalucía, pues va a tener un nuevo capítulo que escribir este próximo 10 de marzo, porque hoy la delegada del Gobierno ha asegurado que se va a poner sobre la mesa cuál va a ser el desarrollo y el trayecto que va a seguir de aquí en adelante, la finalización de la obra cuando esta se retome. Y también hablamos del Día de la Mujer. Hemos estado en una rueda de prensa donde se ha presentado una guía completa de todo lo que se refiere a la mujer dentro y fuera de la capital, en la provincia quizás donde más uso tiene esta agenda que viene a referir todos los acontecimientos y todos los hitos que tienen que ver específicamente con la mujer en Córdoba a lo largo del año 2017. Dice el rector de la universidad que este es un instrumento muy válido para el mundo rural, que es un instrumento muy válido también en manos de la educación, porque ha expresado claramente Gómez Villamandos, estamos en un periodo de absoluto egocentrismo, de mucho egoísmo y poco compañerismo, y eso pasa una factura muy costosa también en a la mujer. Vamos a escuchar las palabras del rector.
Sin educación y sin la educación adecuada, difícilmente se puede conseguir llegar a la igualdad. Y desde luego desde la universidad, insisto, desde una universidad pública, a través de esa educación que intentamos transmitir a nuestros estudiantes y también desde la investigación, pues favorecemos en la medida de lo posible el que consigamos entre todos esa igualdad de oportunidades que antes decía, que creo que es fundamental, y fundamentalmente, y quizás por lo que decía antes Ana, el tema del respeto al otro.
Gracias, Nati Gavira. Volvemos a actualizar la información y a las 2:20 recuerda que en el informativo Mediodía, 10 minutos para contarte lo que es y está siendo noticia en la provincia de Córdoba. Nada, en segundos vamos a estar adentrándonos en un libro que hoy se presenta. Un libro que habla de reyes, habla de espía y es una novela que nos toca muy de cerca. Será en un instante.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Es el momento de escoger el mejor bachillerato para tus hijos, que les asegure acceder al grado universitario que desean. La Fundación Diocesana Santos Mártires, con su modelo de seguimiento y asesoramiento personalizado, ayudará a tu hijo a obtener los mejores resultados. Y la gran diferencia de su modelo es que sus alumnos son personas abiertas al mundo a través de los idiomas, del emprendimiento social y de la tecnología. Formamos a los líderes del futuro con capacidad, compromiso y valores. Infórmate en fdmártires.es. Personas de futuro.
Te despiertas y es el primer día de tus vacaciones. Al vestir te encuentras dinero en un abrigo y encima te enteras de que estrena temporada de tu serie favorita. Bueno, pues algo así es lo que se siente al volante de un Toyota Hybrid.
Llévate ahora un Toyota Auris desde 15.550 euros gracias a Paper Drive y disfruta de la marca líder en tecnología híbrida. Conducir un Toyota Hybrid no es solo disfrutar, es lo siguiente. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Comlube, en Córdoba, Lucena y Puente Genil.
Vamos a centrarnos en un libro, en el libro del profesor y escritor José Calvo Poyato. Es su último libro, se llama El espía del rey, que hoy concretamente se va a presentar. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El espía del rey, quien lea el título puede pensar, ¿de qué irá? Aunque el título lo dice mucho, ¿no? Pero podemos dar pequeñas pinceladas para poner un poco en situación al oyente sobre esta última obra que, bueno, se convierte en una novela de espionaje, ¿no?
Bueno, es una novela, El espía del rey, es una novela de fondo histórico, está ambientada en a mediados del siglo XVIII, concretamente arranca en 1748, y uno de sus protagonistas es un marino, ilustre marino, gran científico de la época, que tuvo una misión un tanto especial que lo alejaba mucho de lo que era, en fin, su actividad como marino, que lucha contra, en fin, ingleses fundamentalmente, o que es un hombre de ciencia, ¿no? A él se le encarga una misión precisamente por el gran conocimiento que tiene la tecnología náutica de los barcos, de que espíe en Londres, porque, como he dicho, Inglaterra es el enemigo fundamental de la monarquía hispánica en ese siglo.
¿Qué vamos a encontrar en esta novela?
Bueno, yo creo que vamos a encontrar una mezcla de tres cosas. Por un lado, la novela histórica, es decir, haber recreado cómo es la monarquía hispánica, el reinado de Fernando VI, uno de los reinados peor conocidos de nuestra historia, el reinado de Fernando VI y de Bárbara de Braganza, la portuguesa Bárbara de Braganza, fundadora de las Salesas Reales en Madrid, por ejemplo. Es decir, ese ambiente histórico. Tanto desde el punto de vista de las alturas, la corte, las familias aristocráticas, como desde los bajos fondos del Madrid, las tabernas, las botillerías, donde está la gente de mal vivir, y por lo tanto ese es un fondo muy atractivo. Se está negociando el tratado de límites con los portugueses, y también Farinelli cantará, el gran castrato, cantará, bueno, para las élites madrileñas de la época, y la descripción del Madrid, ese Madrid sucio, oscuro, calles que no están casi ninguna empedrada, que resulta peligroso salir por la noche. Pero también es una novela de intriga. Aparece un cadáver flotando, en este caso en las aguas del Sena, en París, cosido a puñaladas. Su hija, Claudia Osorio, querrá saber por qué. Porque ha aparecido su padre cosido a puñaladas, quién ha sido, qué hay detrás, por qué ha ocurrido. Sí, creo que es una mezcla de novela histórica, de novela de intriga, que tiene además el añadido de Jorge Juan en Londres. Jorge Juan en Londres, en fin, tratando de descubrir algunas cosas de las que poseen los ingleses y la Armada Española necesita.
Ha nombrado en distintos personajes el protagonista, Jorge Juan, otros secundarios. ¿Hay muchos personajes dentro de esta novela?
Bueno, además de Jorge Juan, hay otro protagonista que para mí tiene un atractivo especial, el Marqués de la Ensenada, uno de los grandes ministros del siglo XVIII. En este momento en que la política está tan desacreditada, creo que no resultaría, en fin, inconveniente recordar a aquellos grandes ministros que trabajaron por el engrandecimiento del país. Me estoy refiriendo a Patiño, a Campillo, a Carvajal, al propio Marqués de la Ensenada, en fin, empeñado en rearmar la Marina Española porque sabe que el enfrentamiento con los británicos que tratarán de apoderarse de las Indias llegará antes o después. Ensenada es otro de los grandes protagonistas. Y me encontré con un problema no pequeño a la hora de abordar la novela. Tanto Jorge Juan como el Marqués de la Ensenada quedaron solteros toda su vida, es decir, no había a su lado una mujer, y una novela que no tenga una mujer, en fin, como elemento importante y protagonismo no había. Así es como surge un personaje de ficción, Claudia Osorio, a la que me he referido hace un momento, que se convierte en otro personaje fundamental y que forma parte muy importante de la intriga. Y junto a ellos, bueno, algunos personajes secundarios importantes, un maestro de esgrima cordobés, Arellano, don Rodrigo de Arellano, que desempeñará un papel importante en algún momento de la novela. Aparece también el embajador inglés en Madrid, Benjamin King, que intrigará continuamente para tratar de eliminar, de que caiga Ensenada, el que está rearmando la Marina Española. Se dice que cuando King logró que definitivamente Ensenada cayera, soltó una frase de estas que se califican como lapidarias: en España dejarán de construirse barcos. Uh-huh. Bueno, no ocurrió así, pero ciertamente el programa de Ensenada se rebajó muchísimo después de la caída del ministro. Por lo tanto, hay unos personajes principales, unos personajes secundarios, y luego yo creo que también forma parte muy importante en la novela los ambientes. Me he referido a Madrid, habría que referirse también a Londres. Ese Londres que duplica prácticamente a Madrid. El Madrid de la época puede tener unos 300.000 habitantes. Londres tiene más de 500.000. Ese Támesis por las que tendrá que moverse Jorge Juan, disfrazado. Es muy curioso. Jorge Juan acude a Londres invitado por los ingleses, por la Royal Society, la gran sociedad científica de la época, porque es un marino ilustrado, acaba de medir el arco del meridiano y ha demostrado que la Tierra es redonda, pero no una esfera, está achatada por los polos. Los ingleses quieren que dé conferencias. Bueno, pues ese Jorge Juan que da conferencias, asiste a los bailes de gala, se codea con la aristocracia, también lo vamos a ver disfrazado en los bajos fondos de Londres, tratando de buscar información en las tabernas, con gente que no se lleva bien con el poder inglés en ese momento y que por lo tanto pueden resultar para él unos colaboradores extraordinarios.
¿Ha habido mucha documentación para esta novela?
Mucha. Habrá lectores que piensen que a Jorge Juan en Londres, actuando como el espía del rey, es una ficción literaria que el novelista ha creado. Nada de eso. Jorge Juan está en Londres ejerciendo esa misión que le va a encargar el Marqués de la Ensenada desde el primer momento. Ha habido que documentarse sobre cómo eran las ciudades, cómo vestía la gente, cómo comía. Por ejemplo, el Madrid de aquella época es un Madrid donde ya hay afrancesados, pero afrancesados en un concepto inocuo, en el sentido de que no es el concepto ese político que tenemos de afrancesado en la Guerra de la Independencia, sino aquel que sigue las modas francesas. Bueno, yo me he tenido que documentar cuáles eran las modas que los franceses estaban imponiendo en España y me han surgido algunas curiosas, por ejemplo el chichisbeo, en virtud del cual un marido consentía que su esposa fuese cortejada por otra persona, por otro hombre, que podía incluso entrar en la alcoba de su mujer. Por ejemplo, ¿cómo se come la patata? Ya Parmentier había puesto de moda que la patata podía convertirse en un elemento culinario de las clases más elevadas, cuando en ese momento, en ese tiempo, la patata era poco menos que comida de animales, de cerdos, ¿no? Y que desde luego la comían aquellos que no, en fin, tenían otra cosa que comer.
Pues este es el libro, la última novela de espionaje con el gran marino, el científico Jorge Juan, como protagonista. Se llama El espía del rey, ese es el título de esta novela, la última novela del profesor y escritor José Calvo Poyato. Profesor, muchísimas gracias. Hoy, esta tarde, tarde-noche, la presentación.
Sí, a las 7:30 en el Salón de Actos de Caja Sur, de Gran Capitán. Bueno, pues quien quiera darse una vuelta por allí, hablaremos de El espía de rey. Presentaremos El espía de rey, que va a correr a cargo del profesor Blas Sánchez Dueñas, el profesor de nuestra Facultad de Letras.
COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
¿Buscas lo mejor para tu salud? Ortopedia Aeropuerto. Referentes en el sector. 20 años a su servicio, contrato individualizado y con servicio de asistencia técnico. Soluciones a medida. Vanguardia en tecnología. Precio inmejorable. Ortopedia Aeropuerto. En Avenida Aeropuerto 19 y Avenida Arroyo del Moro 1.
Hospital La Ruzafa, servicio integral en oftalmología con urgencias 24 horas. Hospitalaruzafa.com, 957 40 10 40.
Promagri, fábrica de maquinaria agrícola e industrial en La Carlota. La más efectiva maquinaria para el campo. Fabricamos las mejores trituradoras del mercado y lo demostramos. Promagri, líderes de ventas en cajón recogedor de lienzos. Más de 20 años de experiencia nos avalan. Visítenos. Promagri, producto 100% andaluz.
Cerealista, para las malas hierbas de su trigo, confíe en GrandStar Super de DuPont. La fiabilidad y seguridad de GrandStar, ampliada y mejorada. Y para un control temprano y económico de las alpisteras, Topic de DuPont. Soluciones seguras y de confianza. Infórmese en Agroquímico Soler, 957 20 47 86.
Estas son las pruebas deportivas que te acercamos, que te contamos. Lo hacemos con Salomé Garrido. Salomé, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Fran. Buenas tardes.
Desde miareadeportiva.com, ¿cuáles son las pruebas deportivas que tenemos? Y empezamos por Córdoba.
Empezamos por Córdoba y, como ya sabéis, que hemos dicho en otra semana, este fin de semana por fin en la Pin Running, el día 5, y ya lo tenemos todo preparado para esta carrera, que en la que seremos 3.000 corredoras. Si seguimos con Córdoba, concretamente en Lucena, el día 5 a las 9:30 se celebra la cuarta media maratón Ciudad de Lucena. Podemos disfrutar de un recorrido junto a otros 1.000 participantes dispuestos a darlo todo en esta media maratón. Habrá un desayuno molinero por motivo del Día de Andalucía, servicio de vestuario, ducha, 4 avituallamientos durante la carrera y una bolsa de regalo que trae una camiseta, pulsera, bebida, gorra, aceite. Es un evento muy completo. En Villafranca tenemos también una carrera solidaria. Son 11 kilómetros que se engloban en el circuito provincial de las carreras populares de Córdoba. La carrera consiste en dar dos vueltas a un circuito duro con continua subida y bajada. El contraste de pasar del bullicio de la gente principal de Villafranca a la tranquilidad del parque es uno de los grandes atractivos de esta carrera, que eso transcurre en gran parte por la naturaleza y no hay público. El sábado nos podemos ir desde Écija hasta la cascada de la Chimbarra viviendo un día completo de ruta. El recorrido será en el Parque Natural de Despeñaperros y te permite conocer uno de los saltos de agua más espectaculares de nuestro país. Y para terminar con Córdoba, el domingo podrás perderte por la Sierrezuela desde Hacienda de Meca hasta Rivera, entre los términos municipales de Adamuy y Villafranca. Por 14 euros incluye autobús, dos guías, seguro y te puedes apuntar hasta que se agoten las plazas.
Esta semana tenemos bastante en prácticamente toda Andalucía. En Huelva, ¿qué tenemos?
Nos vamos a Huelva, concretamente a Ayamonte, y lo hacemos con el segundo duatlón de menores de Ciudad de Ayamonte. A las 4 de la tarde tiene lugar este duatlón al que los peques se pueden apuntar hasta el jueves a las 2. Y también en Huelva, en Punta Umbría, tenemos el 18 duatlón playas de Punta Umbría. Comienza a las 10:30 de la mañana y tiene la categoría de circuito andaluz de duatlón. El jueves a las 2 finalizan las inscripciones. Y para terminar con Huelva, la 11ª carrera popular Cumbres Cruceñas tiene una distancia de 8,3 kilómetros. A partir de las 4:30 de la tarde podrás comenzar esta carrera y habrá un regalo conmemorativo para todos los corredores que finalicen.
De Huelva pasamos a otra provincia, nos vamos hasta Cádiz.
En Cádiz, el domingo día 5 a las 10:30 de la mañana, tenemos el cuarto duatlón Cross San Roque. El jueves es el último día para apuntarse y los federados pueden hacerlo por 15 euros y los no federados por 22. Recibirá una bolsa de regalo con tu inscripción y el máximo de participantes para la prueba es de 200. Es de un nivel medio.
Pues de Cádiz hasta Sevilla.
En Sevilla, en Alcalá de Guadaira, tenemos el tercer duatlón Cross Kappa. La seguridad es lo primero de este duatlón y nos tomamos muy en serio todos los puntos a cumplir, todos los requisitos de que vienen en las instrucciones. Habrá una única salida para los participantes y todos deberán facilitar el adelantamiento en la medida de lo posible para que se eviten los accidentes.
De Sevilla nos quedamos ahora en Almería.
En Almería, la Eterna Running Carbonera se celebra el día 5 a las 11 de la mañana y la salida tiene lugar desde la zona deportiva. Es una divertida carrera de obstáculos con 10 kilómetros de recorrido en el que harás deporte divirtiéndote y poniéndote a prueba. También se celebra en Viator la ruta ciclodeportiva de Landará, con salida a las 9 de la mañana y 117 kilómetros. Es todo un reto.
¿Y en Jaén?
En Jaén tenemos en los Baños de la Encina una carrera por montaña el día 5 a las 10 de la mañana. Es la cuarta Pies Negros Trail. Habrá 3 puntos de avituallamiento durante la carrera y además uno en la línea de meta. Habrá varias modalidades de participación y un límite de 300 participantes.
Y cerramos. Lo hacemos desde Granada.
Sí, en Granada tenemos la última prueba, que es la 16ª prueba de fondo Ciudad de Loja. Tiene una distancia de 12 kilómetros y medio y se celebra el día 5 de marzo con salida a las 11 de la mañana. La salida y la meta son en el Estadio Media Lausa y hay muchas categorías diferenciadas entre hombres y mujeres y hay diferentes premios, entre ellos vales por valor de 50 euros. Habrá degustaciones de bebida y de comida al finalizar el evento.
Pues así cerramos. Gracias a Salomé Garrido.
Muchas gracias, Fran.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Audi Safamotor presenta Cinema Days. Días de cine del 17 al 26 de marzo con motivo del Festival de Cine de Málaga. Consigue en Audi Safamotor unos descuentos de cine de hasta el 25%. Y además te regalamos 2 entradas VIP al festival. Audi Safamotor en Málaga, Fuengirola, Marbella y Córdoba. Audi, vehículo oficial del Festival de Cine de Málaga.
Agricultor, Eurochem Agro, líder europeo en fertilizantes granulados de calidad Nitrofosca y Entec, le ofrece su nueva línea en abonos foliares y solubles para fertirrigación. Amplísima gama de Nitrofosca Solub y Entec Solub para cualquier cultivo en fertirrigación. Con Entec Solub optimiza la eficiencia del nitrógeno. Más información, 957-30-2031.
Estos son los tambores de guerra de Manuel Carrasco. Con él, hasta las señales horarias de la una, actualizamos lo que está ocurriendo en el mundo, también lo que ocurre de manera más cercana a la provincia de Córdoba.
Muy dentro, la marca que lleva tu nombre, que grita y se esconde. Dilo, si quieres, no olvides que hieres los sueños que estallan, tu risa que mata. Con mis alas rotas al volar, escucho a lo lejos tambores de guerra, suena la llamada de mi salvación. Contigo no puedo, todo es imposible, dale la batalla de la rendición. Te dejo buscando tu mundo perfecto, donde las mentiras marcan el compás. Te dejo sabiendo que tal vez mañana, aunque no lo diga, quiera regresar. Oh, oh. Roto, sin frenos, no hay flor ni florero. Tu excusa clavada, mira despacio, cayeron los dardos, veneno del bueno, tu cuerpo en mi cuerpo, nadando en un lago de hormigón, siguiendo las velas en la mar, escucho a lo lejos. Salvación.
puerta. No escojo tu camino.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Pues ahora toca conocer la actualidad del día a día en la provincia de Córdoba. Nati Gaviera, ¿qué nos cuentas?
Saludos, muy buenas tardes. La familia de Ángeles Zurera, la mujer desaparecida hace 9 años en Aguilar de la Frontera, pide un informe a la policía que permita una búsqueda nueva en el término municipal, donde hoy se han concentrado 300 personas a la puerta del juzgado pidiendo que no se cierre el caso. El juez ha decretado el archivo provisional hasta que unas nuevas diligencias de la policía judicial permitan la reapertura de la investigación. La última búsqueda se realizó en febrero de 2016 sobre una superficie de 13.000 metros cuadrados de un intenso rastreo que se obtuvieron, del que se obtuvieron 45 pruebas que sin embargo no dieron con el paradero de Ángeles. Hoy su hermano Antonio ha estado encabezando la concentración ante la sede judicial y se ha mostrado decidido a emprender una búsqueda si la autoridad judicial no la autoriza.
Un informe sobre para en una zona concreta hacer una búsqueda. Eso se lo vamos a proponer a la justicia y a la policía judicial para que sean ellos quien lo haga. Si no, pues tendremos que nosotros hacer esa búsqueda como hicimos la del 6 de diciembre, de febrero del 2016.
Y 1.500 personas perdieron su puesto de trabajo durante el pasado mes de febrero en Córdoba, lo que unido a la pérdida de otros 1.700 empleos en enero convierte a la provincia cordobesa en una de las más castigadas por el paro en los primeros meses de 2017. La delegada del Gobierno asegura que este es un dato negativo, solo remediable si se separa cosechas y turismo de empleo, ambos sectores, como saben, sometidos a la estacionalidad. Y esta tarde, a las 7:30 de la tarde, se presenta en el Salón de Actos de Caja Sur de nuestra capital la última novela del profesor y escritor José Calvo Poyato.
Gracias, Nati Gaviera. A las 2:20 volvemos a actualizar la información en estos 10 minutos en el informativo Mediodía. Nosotros, como todos los jueves, ahora es momento de conocer cuáles son las películas que llegan a la gran pantalla. Será en segundos.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Cariño, me sigue ese coche.
En Renault Selection nuestros coches te eligen a ti. Ven a la red Renault o entra en Renault.es y descubre nuestros vehículos del 2016 con condiciones que te atraparán. Y además con 5 años de garantía de regalo. Oferta válida RCI Bank. Consulta condiciones. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Te esperamos en la red Renault.
Momento de conocer esas películas que llegan a la gran pantalla en este fin de semana. Narty Gómez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fran. Bueno, pues la semana post-Oscar viene cargadita de estrenos. Otra vez tenemos más estrenos que en las anteriores semanas. Así que bueno, pues vamos a comenzar con el primero de ellos. Empezamos.
¿Te importa pasar por el súper a comprar?
Y vamos a empezar, Fran, si te parece, con la película que ha ganado el Oscar a la mejor cinta de habla no inglesa, que no es otra que El viajante, la película iraní, y que, bueno, precisamente el director no fue a los Oscar a recoger el premio para protestar por la política de inmigración de Estados Unidos. Y bueno, pues la película habla de una pareja que tiene que dejar el piso en el que viven por unos problemas en la casa y deciden irse a otro lugar, y cuando llegan a ese otro lugar, bueno, pues va a ocurrir algo en su vida que les va a cambiar completamente, y además que no está relacionada con ellos sino con el inquilino anterior. Y es una película, no voy a decir nada más, porque la película yo creo que es para verla. Es una película de estas que te dejan pensando, que te dejan reflexionando. No es una película de muchísima, o sea, muy dinámica ni de mucha acción, pero yo creo que es una película de la que uno sale diciendo, uff, aquí tengo yo que pensar algo. Entonces, bueno, yo creo que son de las que merecen la pena. Así que para fans de películas un poquito más profundas de lo que estamos acostumbrados, El viajante.
Todo el mundo sabe lo que pasaba en nuestro piso. Esa mujer recibía muchas visitas masculinas. Vamos a comisaría.
No, es demasiado duro para mí.
¿Qué quieres que haga?
La segunda película que tenemos esta semana es una película de superhéroes, es una película de ciencia ficción, es una película de mucha acción y basada en cómics de Marvel. No es otra que Logan. Es la tercera entrega ya de Lobezno y, bueno, X-Men. Y bueno, pues lo que nos ofrece la película es un poco más de lo mismo. Mucha acción, muchos asesinatos, muchas muertes, muchas muertes que a veces ni siquiera tienen mucho sentido porque ya es como demasiado agresivo todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que a los fans de este tipo de cine no les va a decepcionar, aunque también digo una cosa, no ofrece nada nuevo. O sea, es como volver a ver películas que ya hemos visto anteriormente. Pero bueno, ahí está para este fin de semana,
Los mutantes han desaparecido.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. Beneath the stain.
Es como tú.
Of time.
Se parece mucho.
The feelings.
Desde Bélgica nos llega un thriller que se llama La chica desconocida y bueno, pues cuenta la historia de una joven médico que, bueno, pues llaman a la puerta un día cuando ya cerró la consulta y demás y ella no abre la puerta porque está cansada, bueno, y pues al día siguiente se entera por la policía de que han encontrado pues muy cerquita una joven asesinada que no saben quién es la joven desconocida, claro, y bueno, pues ahí se produce un dilema moral de, bueno, si ella tenía que haber abierto la puerta, y bueno, pues se va ahondando un poco en este asesinato. A ver, la película está bien llevada, no es tampoco el mejor thriller que vamos a encontrar este año, ni mucho menos, pero bueno, yo creo que sí que es interesante, la premisa base pues tiene también su interés, así que bueno, pues para amantes de thrillers y de películas, thrillers que no son de estos de acción, ¿vale?, sino que son un poquito más pausados, La chica desconocida.
No abras, ha pasado ya una hora. Sí, disculpe, es que...
Buenas, ¿es la doctora Daban?
Sí.
Ben Mahmoud, policía judicial.
¿Ha ocurrido algo grave?
Encontramos el cadáver de una mujer cerca del río, donde las obras.
La oí. Julian, el de prácticas, quiso abrir, pero yo no. Hacía más de una hora que habíamos acabado las consultas.
No podía saberlo. Vamos a enseñarle
las... Bueno, la primera película española de la que vamos a hablar esta semana se llama Nekan. Es una película que, bueno, es un drama que está ambientado en los años 50, durante la época del colonialismo en Marruecos. Y bueno, pues cuenta la historia pues de un joven abogado que bueno, que procede de una familia rica y que llega a Tetuán, bueno, justo cuando las tropas españolas se retiran, ¿no?, del protectorado sobre el país africano, y él, bueno, pues allí tiene que buscar una familia, pero esta búsqueda le va a llevar pues no solamente a encontrar a esa familia, sino a darse cuenta de que bueno, que lo que tiene que buscar en realidad está relacionado con su pasado, con sus orígenes, con su familia, en definitiva. Y bueno, pues una historia que no está mal también, porque es una época, yo creo que bueno, que es interesante, una época de nuestra historia y que a lo mejor no es tan conocida como otras. Está interpretada por Pablo Rivero, pues el protagonista de Cuéntame, y bueno, y está también dirigida por Gonzalo Tapia. Así que bueno, pues para amantes, para fans de películas de época, de historia española, pero no de la guerra civil, como suele ser habitualmente, Nekan.
Yo no he traído esto, no sé. Estaba aquí antes de que viniera. ¿Quieres tomar una copa conmigo? Siempre es bueno tener amigos cuando se está fuera de casa.
1935. Entonces yo era fotógrafo, pero yo...
Parece una lista de bajas.
¿Qué incendio?
El señor Otero y su esposa murieron quemados. Parece que también falleció uno de sus dos hijos. Siento, no poder ayudar.
Dígame, porque usted ha venido para algo, ¿verdad?
¿De dónde ha sacado esto?
¿Por qué no se marcha a su casa?
pasa.
También tenemos esta semana una comedia francesa. Parece que últimamente la Francia nos trae comedias bastante, bastante interesantes, ¿no? Ya lo pudimos ver, por ejemplo, con Intocable o, bueno, con alguna otra. En esta ocasión se llama El señor Henry comparte piso. Y, bueno, es la historia de un señor mayor que, bueno, pues decide alquilar una habitación en su piso para no estar solo. Le convence a su hijo y él dice, venga, pues vamos a hacerlo. Y empieza a compartir piso con una joven, con una chica, una joven estudiante, y bueno, pues se cuenta un poco la relación que se monta entre estos dos personajes, también con la familia de él. Es una comedia, más que una comedia, yo diría que es un sainete, es todo muy enredado, te lo pasas bien con la película y además tiene mensajes también interesantes de fondo, o sea que yo creo que es una película bastante, bastante buena para este fin de semana, si te quieres reír, pero si quieres algo más que simple comedia pura y dura. Así que, para amantes de este tipo de película, El señor Henry comparte piso.
¿Por qué? ¿Eres de la policía?
¿No colgó un anuncio en internet? ¿No alquiló una habitación?
Por cierto, las normas de convivencia.
Son 20 páginas.
Es el resumen.
¿Eso es de un militar jubilado?
Bueno, vamos a acabar con otra película española que probablemente nuestra audiencia haya oído hablar de ella porque ha salido en varios programas y se está anunciando bastante. No es otra que El guardián invisible. Una película que está dirigida por Fernando González Molina, que aquí cambia de registro porque es un thriller en todas reglas. Un thriller que además está interpretado, bueno, pues por gente bastante interesante. Está ahí Marta Etura, que, bueno, hace un papelón. Está también Javier Botet, está Elvira Mínguez, está Pedro Casablanc, está Paco Tobar. Están en Navarra para investigar un asesinato. Aparece el cuerpo desnudo de un adolescente y además que está relacionado con otro asesinato anterior. Entonces ella vuelve allí y, claro, el thriller se mezcla también con bueno, pues con todo lo que los problemas que ella va a tener al volver a su pueblo natal, la brujería y la superstición que hay en aquella zona, las complicaciones del caso. Y la verdad es que el thriller está muy bien llevado, o sea, la atmósfera es muy inquietante, es muy sobria, pero a la vez te deja, o sea, casi que no te deja respirar, y sobre todo que está muy, muy bien interpretado por Marta Etura. Así que yo creo que es una de las películas para esta semana.
¿Qué pasa? ¡Aquí hay algo!
Mirad esta imagen de la Inmaculada Concepción de María. Tiene las manos a lo largo del cuerpo, en actitud de entrega, con las palmas hacia arriba, como las niñas en el río.
Ahora es una advertencia.
No, no es una advertencia. Es una amenaza. El tipo que asesinó a Carla Huarte hace un mes y medio es el mismo que ha asesinado ahora a Inoliza Sur. Creo que nos enfrentamos a un asesino en serie.
Usted es de Elizondo, ¿verdad, Salazar?
Sí.
Necesito que te traslades allí y que te hagas cargo de la investigación.
Resulta enternecedor que vayas a los funerales de esas crías muertas, pero que no visites a Lama.
Tía, anoche me pareció ver a la niña desaparecida en una hora en la que se supone que estaba muerta.
¿Te dijo algo?
Ya sabes que no creo en esas cosas, tía.
Muchos no creemos hasta que lo vemos.
Y con esto hemos acabado, Fran. Como digo, hemos vuelto a recuperar un poco más estrenos que en semanas anteriores, tal vez porque ya se acaba todo el tema de los Oscars, se ha acabado el tema de los Oscars y demás. Por cierto, enhorabuena Moonlight, que para mí sí que es una película muy, muy, muy interesante. Y bueno, pues que volvemos la semana, como siempre, con los nuevos estrenos. Mientras tanto, nos vemos en el cine. Adiós.
¿Qué quiere de mí?
Quiere tus huesos, Amaya.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
¿Tu empresa necesita un cambio? Ahora es el momento. CajaSur lanza la tercera edición del Plan Renove Maquinaria. 2.000 millones de euros destinados a financiar la renovación de maquinaria de las empresas en Andalucía. Aprovecha y contacta con nosotros. Convenio en vigor hasta el 31 de diciembre de 2017. CajaSur, 30 años dando soluciones a empresas como la tuya. Grupo Cuchabank.
Esta semana estamos dedicando el espacio 75 razones para conocer a Córdoba a otro bello rincón de la provincia de Córdoba. Para aquellos que nos escuchan desde lejos, muy lejos, a través de internet, nos ubicamos en una localidad de España, en Andalucía, concretamente la provincia de Córdoba, que se llama Puente Genil, municipio donde es conocido por distintas cosas, pero hoy José Espejo, que es concejal de turismo, nos va a abrir las puertas de su localidad. ¿Qué tal, con José? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablamos de Puente Genil y hablamos de también que se remonta incluso hasta la prehistoria, porque imagino que habrá algún tipo de no sé si de yacimiento o de algún elemento que así lo diga, ¿no?
Sí, sí. Nosotros tenemos en el Museo Arqueológico un museo arqueológico no demasiado amplio, pero muy bien representado. Pues efectivamente desde el Paleolítico tenemos algunos elementos. Aquí se conservan algunos yacimientos, como los castellares, relacionados con esa época. Hay más yacimientos y algunos parece que de los más completos está cubierto por el pantano de Cordovilla.
Hablando de arquitectura que podamos encontrar en Puente Genil, y si hablamos de arquitectura civil, se me pasa por la cabeza, por ejemplo, el puente sobre el río Genil, ¿no? Pero hay muchas cosas más que ver.
Sí, ese, hombre, el puente da nombre al pueblo, así que es una obra emblemática. Pero nosotros en arquitectura de tipo civil sí fuimos muy importante en la segunda mitad del 19 y el principio del 20, y entonces quedan ciertamente edificios que son muy interesantes de visitar. Entre ellos, el más destacado, el edificio de la Alianza, una antigua harinera que se fusionó después con otra y generaron la primera luz eléctrica de Andalucía. Fue aquí, somos el segundo pueblo de España y el primero de Andalucía en tener luz eléctrica mediante una turbina que se generó en la Alianza y que se conserva, no del todo, pero sí bastante, bastante completo todo el mecanismo. Un edificio muy amplio porque tiene cuatro plantas, hay que restaurarlo y estamos poquito a poco yendo, haciéndolo, llevándolo a cabo, pero es muy interesante. Está cerquita del puente, claro, porque toda esta parte antigua del pueblo es la más representativa de la obra de carácter civil, de los edificios de carácter civil e industrial que también hay en la otra parte del pueblo, pero restaurado. El hotel, uno de los hoteles que tenemos, el Hotel del Carmen, también el edificio original era de la harinera del Carmen. Y al lado está un edificio municipal de la Sociedad del Desarrollo de Puente Genil, que también formaba parte de ese complejo. Y todavía nos queda otro, la antigua jabonería, que queremos restaurarla. Es más chiquita, pero queremos restaurarla. Así que tenemos mucha representación de edificios de tipo industrial y de ingeniería civil.
José, nos ha comentado ese museo donde hay restos de la propia prehistoria. Hablando de ese momento de la historia tan antigua, ¿hay algún tipo de yacimiento visitable o se está trabajando para ello?
Sí, de la prehistoria no. Nosotros tenemos aquí visitable y es una joya auténtica. Y además la estamos ampliando porque tenemos que seguir investigando sobre ella. La Villa Romana de Fuente Álamo, eso es la joya de la corona de Puente Genil, ¿no? Es una villa del siglo IV después de Cristo, está asentada sobre un balneario más antiguo todavía, del siglo I, y la villa pues tiene, además de la amplitud que tiene, no es la más amplia de toda España, pero sí es la segunda más amplia de toda España y sobre todo la riqueza en mosaicos. Los mosaicos son de los más interesantes y tenemos la colección más completa de mosaicos de toda España. Entonces, claro, tenemos la parte norte, está muy ya puesta en valor, y la parte sur, pues estamos cubriéndola, se han descubierto 5 nuevos mosaicos, ahí está todo en un estado de conservación extraordinario, y ahí está parte de la residencia del dueño de la finca, ¿no? Entonces, pues estamos trabajando, pero es visitable, por supuesto, y además es un auténtico gusto, un auténtico placer el visitarla y descubrir su belleza.
Si tuviéramos que recomendarle a nuestro oyente algún lugar, algún rincón, alguna callejuela ideal para perderse y disfrutar de ella, ¿cuál sería? Seguramente habrá muchos, pero si tuviéramos que decir alguna, una o dos, ¿cuál sería?
Bueno, pues nosotros el barrio antiguo, no quiero nombrar ninguna en concreto porque siempre quedaría problemas, pero todo el barrio antiguo, el que está alrededor del río, nosotros hemos recuperado también unos paseos alrededor del río para disfrutar. No, se vivía muy de espalda ese río y no se puede vivir. El río precisamente nos da nombre, ¿no? Puente Genil. Así que todas las callejuelas que hay alrededor de este barrio antiguo, empezando por la plaza de Emilio Reina, ya he nombrado alguna, pero en fin, esa plaza y las callejuelas que la rodean, alrededor también de la calle principal antigua del pueblo, la calle de Gonzalo, pues todas son perfectamente visitables para dar un paseo, para perderse entre esas callejuelas, para disfrutar.
De arquitectura religiosa hay mucha parroquia de Nuestra Señora de la Purificación, la parroquia de Santiago el Mayor, pero bueno, si tuviéramos también que nombrar algunas de ellas que sea digna de ver.
Bueno, todas son también dignas de ver. Ya ha nombrado usted dos que efectivamente son muy significativas, ¿no? La parroquia matriz y la del barrio antiguo de Miragenir. Como usted sabe, nosotros éramos dos pueblos distintos, el de Miragenir con su parroquia de Santiago y el del Pontón de Don Gonzalo, hasta que nos fusionamos formando Puente Genil. Además de esas, pues están las ermitas más antiguas, más representativas, como pueden ser la Veracruz o como puede ser la ermita del Dulce Nombre, son quizás las más significativas. Está la iglesia de la Concepción también, está la antigua iglesia del hospital, que le llamamos, que sigue estando abierta al culto, pero está más en desuso. Está la iglesia que está al lado del complejo de los frailes, un complejo museístico. Antes le he hablado del museo arqueológico, pues el museo arqueológico está enclavado dentro de un edificio que nosotros le llamamos de los frailes, porque efectivamente fue convento de los frailes hasta, bueno, hasta hace poco, ¿no? Hasta hace ya mucho tiempo, ¿no? Pero que ahí está enclavado y ahí un edificio también que se conserva muy bien y que estamos dotándolo de componentes culturales, desde el Museo Fosforito hasta el Museo Semana Santa, o en fin, queremos seguir ampliándolo, el Museo Pérez Almeida también. Bueno, entonces esas dos iglesias, y cómo no, yo no puedo olvidar la iglesia del patrón, la nombrada Basílica del Patrón, Jesús Nazareno, pues es una ermita que está arriba del todo, en la parte nueva del pueblo, pero en la parte más alta, donde pues se hacían peregrinaciones, digamos, los fieles para expiar sus culpas y demás. De ahí queda los sábados de romanos, que se asciende hasta la ermita del patrón por los sábados por la noche.
José Espejo, como concejal de turismo, también tendríamos que preguntar, ¿ese turismo también tiene hueco, ese turismo de senderos, por ejemplo, el rural?
Queremos potenciarlo, tiene hueco. Nosotros, sabe usted que tenemos 7 aldeas alrededor. Entonces ya tenemos establecido una red de senderos que estamos revisando además continuamente, una red de senderos que lleve desde Puente Genil hasta cada una de las aldeas que forman esas 7 aldeas que componen el conjunto de Puente Genil. Aparte de eso, pues nosotros queremos también potenciar ese turismo, llamémosle de naturaleza, o ese turismo rural. Está empezando a proliferar precisamente en la aldea algunas casas rurales, algunos hotelitos con encanto, con lo cual eso va a potenciar la ida. Pero tenemos aquí la laguna de Tiscar, que está dentro del término municipal, a unos 4 kilómetros aproximadamente o 5 del pueblo, y que tiene un área recreativa todo alrededor y una, no muy grande, pero un sendero también para poder hacer turismo. Tenemos el pantano de Cordovilla, que estamos intentando potenciarlo también para crear un centro de interpretación allí y un avistamiento, porque el pantano de Cordovilla, al estar ya muy colmatado, pues una parte se ha quedado como reserva de aves también. Está empezando a potenciarse ese turismo. Nosotros vienen turistas, sobre todo extranjeros, incluso en verano, para avistamiento de aves, con lo cual pues efectivamente queremos también que la vía del aceite, que parte oficialmente desde Badolatosa, pero Badolatosa es una, no es una aldeita, es un lugar que está cerquita de aquí de Puente Genil, y queremos que la Vía Verde pues llegue y sirva un sendero de expansión. Usted sabe que la Vía Verde, su principal característica es que es muy llana, con lo cual pues se puede hacer senderismo, recorrerla en bicicleta. Pues estamos intentando que esa Vía Verde salga desde aquí de Puente Genil y después acabe en Jaén. Son 170 y tantos kilómetros de Vía Verde continua.
Pues José Espejo, concejal de turismo en el Ayuntamiento de Puente Genil, hoy hemos conocido más de cerca esta localidad, este rincón de la provincia de Córdoba en Andalucía, como es Puente Genil. Gracias por abrirnos las puertas y darnos a conocer, pero como siempre digo, lo ideal es acercarse por Puente Genil y conocerla mucho más de cerca.
Pues nada, están ustedes invitados porque efectivamente merece la pena. Así que les esperamos por aquí. Muchísimas gracias a vosotros.
...75 razones para conocer Córdoba... ...y ahora sí que entramos en este tiempo de Cuaresma... ...y en este segundo día de Cuaresma... ...en Córdoba Penitente. Manuel Martínez Lagares, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Frank.
Joaquín de Velasco, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Otro día más, el segundo día de Cuaresma... ...hoy, ¿con qué contenidos?
Pues un segundo día de Cuaresma que viene hoy pues con una importante agenda, a continuación de la de ayer, pero además con un tema que yo creo que es importante y es la opinión del responsable diocesano de Hermandades sobre lo que va a ser nuestra nueva Semana Santa, el paso de nuestras hermandades por la catedral y, por supuesto, la situación en la que él, pues, como delegado diocesano ve las cofradías en este momento en Córdoba.
Pues nada, eso será dentro de un instante. Nuestro invitado Pedro Soldado, pero antes nos adentramos en la editorial con la nueva Semana Santa de Córdoba.
En un momento de anticatolicismo militante, de ataque frontal a todo cuanto emana esencia de incienso y los valores cristianos desaparecen de la formación de nuestras generaciones nuevas, el cofrade no puede quedar impasible ante el intento de socavar los pilares básicos de su misión religiosa y social. Y para ello, y ahora más que nunca, necesitamos tener los pies firmemente anclados en tierra y mantener meridianamente clara nuestras ideas como cofrades en una sociedad cada vez más compleja. Esto nos lleva irremediablemente al convencimiento de que sin formación, una sólida formación cristiana, social y el conocimiento de nuestro patrimonio cofrade, no seremos capaces de transmitir ni siquiera de explicar cuál es nuestra posición. Ha llegado el momento de buscar un hueco en nuestra actividad diaria para impregnarnos del auténtico sentimiento cristiano que debe regir nuestras vidas, de abandonar las charlas de taberna como única base de nuestro conocimiento cofrade, para compartir en definitiva con nuestros hermanos un verdadero análisis de nuestra misión. Hoy el cofrade no puede ser solo un número más en la nómina de una hermandad, ni un espectador callado ante el mundo que le rodea, porque la esencia de una hermandad es la transformación del entorno a través de su presencia en la calle y su misión, llevar a esta el mensaje de una sociedad más justa a través de su catequesis plástica y su obra social. Y nada de esto podría llevarse a cabo sin la necesaria formación que dé a nuestras propuestas solidez y a nosotros mismos el convencimiento de que lo que hacemos no es un mero acto de participación social y folclórica. Conocernos como seres humanos, investigar nuestro interior y aprender a transmitir nuestro mensaje cristiano debe ser hoy nuestra meta, convencidos de que ser cofrade es, entre otras muchas cosas, en primer lugar, un emisario de la palabra de Dios y, por supuesto, un elemento activo en una transformación de la sociedad cada día más necesaria.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Busquemos, por tanto, nuestra formación, porque sin ella seremos marionetas en manos de quienes se aprovechan del buen hacer de las hermandades y de la buena voluntad de sus hermanos, y quizá lo que es peor, sin ella convertiríamos a nuestra Semana Santa en una mera continuación del carnaval. Antes de comenzar a ver con don Pedro Soldado esa situación de la nueva Semana Santa, ¿cuál sería la opinión del delegado diocesano sobre la formación en este momento en las cofradías?
Buenas tardes, ante todo, pues yo creo que lo llevamos diciendo por activa y por pasiva desde en los últimos años, yo diría que por lo menos desde el 2002, que soy yo delegado episcopal para las hermandades y cofradías, para los diferentes obispos que han pasado por la diócesis de Córdoba, y este mismo que al que le preguntas, pues hemos no solamente hablado de la necesidad de la formación cristiana y cofrade para nuestros cofrades, sino que desde la misma delegación se puso en marcha un curso con un texto elaborado por mí, con la ayuda del y la revisión, por decirlo de alguna forma, del actual obispo auxiliar de Sevilla, y yo creo que ha servido como germen, como comienzo, precisamente de esa formación que se ha ido impartiendo, imponiendo de alguna forma en muchos rincones de nuestra diócesis, en muchísimas hermandades, pero diciendo esto tengo que decir también que es una carencia que todavía está ahí latente, ¿no? Cuanto más formación, más convencimiento, más vida cristiana y más vida cofrade también. Por lo tanto, más testimonio también, que acaba de decirlo en esa editorial, de que, bueno, pues si la fe y nuestra fe vivida en torno a la hermandad y cofradía sirve para algo, es para hacernos mejor y para hacer una sociedad mejor, para hacernos un poco más felices. Claro, difícilmente, si no se tiene una buena formación, pues se entiende todo este mundo de vivencia cristiana a través de nuestras hermandades y cofradías.
Don Pedro, la Semana Santa por fin consigue una meta que era llevar a las cofradías a la sede de su pastor, a sentirse identificados con la Iglesia diocesana, a decir que somos Iglesia militante, yendo a la Santa Iglesia Catedral de Córdoba en su carrera oficial. Ese camino no ha sido un camino de rosas, ¿eh?
Este no ha sido un camino de rosas, efectivamente, ¿no? Y todavía el camino parece que no se ha desbrozado completamente, ¿no? Es verdad que faltan, pues si yo no recuerdo mal, 38, 39 días ya para la celebración. Bueno, un poquito menos, porque está la semana de, la semana grande, nuestra semana de pasión, ¿no? Pero estamos tan cerca que yo creo que ya los obstáculos van desapareciendo y creo que ya sí que podemos hablar de una realidad que está a la puerta de a la puerta de la esquina, ¿no? Pero efectivamente, yo quiero recordar, lo mismo que lo recordáis vosotros, que el granito de arena se puso en la Semana Santa del año pasado y todo el trabajo que se hizo anteriormente a lo largo de todo el año, ¿no? Y yo creo que culminan este año. Son infinidad de reuniones por parte de la agrupación, particularmente por parte de la vocalía de Estación de Penitencia, y cómo no, por cada una de las hermandades y hermandades por día, ¿no? Se podían contar, yo creo que cientos de reuniones para perfilar todo, ¿no? Una vez aprobado ya el boceto de lo que va a ser la Semana Santa, pues bueno, esto evidentemente hay que someterlo también al criterio de las autoridades civiles, y ahí comenzó otro trabajo, pues de todo lo que es ya el tema de poner en orden al día y que se vea y que se frague realmente lo que es la actual carrera oficial, ¿no? Con todo lo que son los informes de seguridad, de viabilidad, de colocación de palcos, de sillas, etcétera, etcétera, ¿no? No ha sido un camino de rosas y yo creo que todo aquello que cuesta luego se disfruta más. Yo así lo espero y así lo deseo, ¿no?
Parece que estamos en un momento dulce, que, bueno, no siempre ha sido así, en el que las hermandades y cofradías, el obispado de Córdoba, el cabildo de la catedral, han puesto todo de su parte para llegar a la situación en la que hoy estamos. Efectivamente, como usted decía, pues la verdad es que ha sido el resultado de un enorme trabajo y de una cantidad de reuniones. Simbiosis o esa unión a la que se está llegando este momento, ¿cree usted, don Pedro, que está llegando a la sociedad de Córdoba?
A mí me da la impresión de que sí, ¿no? Llevamos tiempos difíciles, socialmente hablando, ¿no? Con todo el tema de la secularización, con todo el tema que conlleva desde diferentes sectores de nuestra sociedad un ataque frontal siempre a todo aquello que huele a iglesia, que huele a católico, que huele a hermandades. Yo creo que en unos años las hermandades se han ido convenciendo de que su razón de ser y el estar aquí después de tantísimos años, algunas centenarias, es porque forman parte de la iglesia, ¿no? Y creo que este es uno de los avances más importantes que yo particularmente, como digo, desde el 2002 que soy delegado episcopal para la hermandad y cofradía, he constatado con satisfacción la eclesialidad de las hermandades. Pero al mismo nivel, yo diría que por parte de el clero, y en este caso también podríamos decir que por parte del obispado, ha habido como un reconocimiento a lo que hoy por hoy es la institución más mayoritaria, y podríamos decir que con mayor tiempo de vida, pues algunas son centenarias, y han sabido, yo creo que adaptarse y reconocer la importancia por su número, por su patrimonio, por la cantidad de gente que hay, por su vivencia, porque al fin y al cabo hablamos de la piedad popular, de la religiosidad popular, y son miles, cientos de miles de personas, millones a lo largo de la historia de las hermandades, las que han vivido su fe en el seno de la iglesia, pero desde esa óptica, vertiente o cambio de las, o campo de las hermandades, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa simbiosis es real. Las hermandades hoy, más que nunca, se sienten reconocidas, queridas y valoradas por la iglesia y por ende, evidentemente, por nuestros obispos, ¿no? Pero también nuestros obispos y el clero, los conciliarios y demás, se han visto y se han sentido más implicados que nunca también en ese mundo de la hermandad y confradía como un campo, bueno, pues querido, aprobado por la iglesia, respetado por la iglesia y valorado por la iglesia, ¿no? Por eso esa simbiosis yo creo que es regular, es realmente real, ¿no? Y yo es una de las cosas, lo digo con frecuencia, de las que me siento más satisfecho en este momento, ¿no? Porque si nosotros además no nos unimos para todo, para lo bueno y para lo regular, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues desde luego la división siempre trae tormentas que no benefician a nadie.
Este traslado de la carrera oficial al entorno de la Catedral de Córdoba es una novedad para todos los sectores. Nos recordamos lo que se hacía en los años 60 y ha supuesto unos estudios muy completos, tanto por la alcaldesa, por ejemplo, decía que era una de las carreras oficiales más seguras que íbamos a poder tener por cuestiones de accesibilidad y tema de seguridad. Eso ha condicionado mucho la disposición de palcos y sillas e incluso ha animado al cabildo de la catedral a admitir la instalación de estas sillas y palcos en el patio de los Naranjos, compartiéndolo con un acceso libre, tengo entendido, un acceso para, bueno, pues para los cordobeses que quieran libremente contemplar el tránsito de las cofradías. Y no ha estado exento de reacciones en contra de algunos de los grupos políticos de nuestro ayuntamiento, que han hablado de privatización de un espacio público. Cosa sorprendente, porque aunque supusiéramos, admitiendo como hipótesis de trabajo que aquello sea un espacio público, pues no es menos público que lo que ellos consentían en las tendillas o en Claudio Marcelo. ¿Cómo es esa nueva carrera oficial en ese patio de los Naranjos y cómo puede bregarse con estos condicionantes políticos?
Bueno, por puntualizarte un poco solamente en el final de tu pregunta, el patio de los Naranjos es de uso público, pero privado en cuanto que forma parte de lo que es el todo el monumento de la mezquita catedral, ¿no? Y por lo tanto, efectivamente, el uso es público y lo sabemos todos perfectamente, ¿no? Pero ha estado regulado precisamente por el ayuntamiento y en este caso concreto, pues por el teniente alcalde encargado de la relación institucional del ayuntamiento con las hermandades, como todos bien saben que es Emilio Aumente, ¿no? Yo creo que se ha hecho un estudio serio por parte, en este caso, del teniente alcalde, de su equipo, pero además uniéndose a ese estudio pues todos aquellos que de alguna forma tienen algo que decir, pensando en la seguridad, pensando en la viabilidad de esa estación de penitencia, ¿no? Y el resultado está ahí. Es verdad que salen voces disonantes, pues desde otros mismos concejales, teniente alcalde del ayuntamiento, pero yo pienso o quiero pensar que es más por desconocimiento que por mala fe, ¿no? Porque si fuese por mala fe, bueno, estamos hablando de temas que me parece que son graves cuando hablamos de un colectivo, yo diría que es el más importante, sin compararlo con nadie, actualmente organizado y bien organizado en la diócesis en la ciudad de Córdoba, ¿no? Bueno, yo creo que todo el mundo conoce ya el tema de los parcos y de las sillas. ¿Cómo va a quedar todo esto? Yo le he oído siempre al presidente y en la Junta de Gobierno, de las que yo soy también miembro, por ser conciliario de la agrupación de Hermandad y Cofradía, y así se transmitió también en el último pleno que tuvimos con la Asamblea de Hermanos Mayores, de que todo esto es revisable de alguna forma. ¿Por qué? Porque buscamos de alguna forma la perfección, de que esto quede perfectamente perfilado, vaya la redundancia, y evitar y quitar de los problemas que puedan surgir, los problemas que se puedan suscitar, ¿no? Quiere decir que todo es revisable, sobre todo lo que es, bueno, todo aquello que tiene que ver con el montaje, dónde están ubicados los palcos, dónde están ubicadas las sillas, dónde puede acceder el público a un espacio libre. Y yo diría, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Todo eso va recogido en esa documentación que tiene los hermanos mayores, que tiene la agrupación del Hermandad y Cofradía y que ha sido es seguridad de todos los ciudadanos.
Una pregunta, don Pedro, muy directa, y que está en la calle. ¿Y qué saca el obispado y el cabildo de todo esto?
El cabildo del obispado no saca material nada, evidentemente, ¿no?
A eso voy.
Pero mira, yo voy a... Ya sabéis el tiempo que yo llevo como delegado de Hermandad y Cofradía, por lo tanto he tenido que presidir muchas veces nuestra estación de penitencia en carrera oficial, en el parco de autoridades, como solemos llamar, ¿no? Y he asistido a tantísimas reuniones con las diferentes agrupaciones y cofradías, presidentes que ha habido a lo largo de estos prácticamente ya 16 años, y por lo tanto he asistido a tantas asambleas que yo siempre he oído una cosa que a mí me llamaba la atención, y es que muchos hermanos mayores, muchísimos hermanos mayores, se quejaban de la actual, bueno, de la pasada carrera oficial, y ellos decían, usaban una expresión que vosotros la habéis oído lo mismo que yo: ya estamos hartos de verle el culo al caballo, ¿eh? Y queremos bajar a la catedral. ¿Por qué? Pues porque la catedral es la iglesia madre, la iglesia de todos, cada una de nuestras hermandades están ubicadas en su sede, que, bueno, las mías de San José y Espíritu Santo, la de la Trinidad, la de San Pablo, cada una tiene su sede, pero la iglesia común es la catedral, como se hace además en todas nuestras ciudades. Siempre miramos con cierta envidia a Sevilla, a nuestra ciudad hermana, ¿no? Y bueno, todos sabemos cómo se hace y dónde se hace y hasta dónde van, no importa los kilómetros, estoy pensando en la hermandad del Cerro del Águila y las horas que tarden en llegar, pero van a su catedral, ¿no? ¿Por qué nosotros no? ¿Qué se saca de esto? Pues yo creo que a lo que yo hacía referencia antes, ¿no? Las hermandades se han dado cuenta de que su quehacer está compuesto de muchas dimensiones, desde la cultural, desde la social, desde la que le quieras poner, desde la artística, toda la que quieras, pero que la principal es la fe, el vivir su fe como católicos agrupados en las hermandades. Y por lo tanto yo lo que he ido viendo y he ido sintiendo y escuchando es su deseo de bajar a su iglesia madre, que es la Santa Iglesia Catedral, ¿no? Y yo creo que esto por lo tanto es un sueño. Y claro, la iglesia en este caso, el mismo cabildo del que yo formo parte, pues yo creo que también, antes no era así, habría que recordarlo. Uh-huh. El cabildo, pues ha favorecido, porque es el gestor el que lleva al fin y al cabo todo el ordenamiento de la iglesia catedral, pues ha ido facilitando pues lo que es el encuentro, la acogida a estos hermanos tan numerosos en la fe, en el amor y en la caridad, ¿no? Y esto es, no hay más, no hay más.
Es que lo digo porque esa pregunta viene constantemente y va unida también a esa de ¿cuánto pagan las hermandades por quedarse allí cuando llueve y tienen que quedarse en la catedral?
Nada.
Que ya hace muchos años que no
nada, nada, pero además yo tengo...
todos los años se repite la misma historia.
Pero Manolo, ¿no? Te voy a decir una cosa, por si alguien todavía no se ha enterado. Esto se consiguió antes de ser canónigo yo, porque y se consiguió porque yo insistentemente hablé con el presidente, y una vez que a mí me nombraron canónigo de la Santa Iglesia Catedral, definitivamente se dejó de pagar nada. No solamente, como bien sabéis, no se paga nada, sino que en momentos determinados, puntuales, como es el Corpus, y en otras ocasiones que no quiero referir aquí, el Cabildo ayuda a las hermandades. Con lo cual, cierto, ni porque salga la agonía de allí, ni porque se tenga que quedar días noches porque ha llovido, no van a pagar absolutamente nada, sino la catedral a su disposición, y el personal de la catedral también a su disposición.
Pues ya para ponerle la guinda a ese pastel de colaboración íntima entre el Cabildo y las cofradías, les voy a manifestar una pequeña queja que tienen algunos cofrades, entre ellos, por ejemplo, un amigo como nuestro, Enrique León, hermano mayor del Sepulcro, que es el no poder simbolizar la fe dentro de las naves con la luz de los cirios. Este año parece ser que tenemos que apagarlos incluso en la Puerta del Perdón. Oiga, en otras catedrales, incluso en la Sevilla que hemos referido, los nazarenos entran en la catedral con su cirio encendido.
Sí, está el suelo plastificado, o sea que yo eso lo he visto, y es verdad. Yo cuando, como bien sabéis vosotros, también hemos tenido últimamente dos reuniones, que no, por reuniones de luego no va a ser, ¿no? De las que además me toca a mí participar por activa y por pasiva, ¿no? Y sabéis vosotros de las dos últimas reuniones que hemos tenido, la agrupación del mandado de cofradías con el Cabildo, que fue donde se aprobó el tema de la, dónde se apagan los cirios, ¿no? Yo me estaba acordando de Sevilla. Es una cuestión que en principio tampoco pienso yo que tendría mucha incidencia. También es verdad que nuestra catedral de alguna forma es un poco más cerrada, con los techos más bajos, más claros también, porque la pintura es diferente que la catedral de Sevilla, ¿no? Y pues yo creo que eso sí que había que estudiarlo, y más con la que está cayendo y con los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Porque si ya enciendes, que te digo yo, 500 cirios dentro de la catedral, pues si antes era el impacto de los pasos, el impacto no sé qué, que iba, menos mal que la UNESCO ha dicho que no solamente no le afectaba nada eso al monumento, sino que al contrario, le venía bien, ¿no? Porque, pero yo creo que es mejor, es un tema dejarlo como está y apagar los cirios, porque luego se encienden a la vuelta y ya está, ¿no? Y tampoco el que lleve el cirio encendido o apagado, yo creo que tampoco supone, esto para el amigo Enrique León, ¿no? Tampoco supone...
es el símbolo más que
sí,
otra cosa.
El símbolo, pero bien sabemos también que cuando hace viento, pues el cirio, aunque lo haya encendido, sabes que ese cirio no lo va a usar más, pues al fin y al cabo una ofrenda al Señor, ¿no? O sea que yo creo que esto tampoco hay que darle excesiva importancia.
En cualquier caso, yo soy hermano del Sepulcro y creo que desde que yo recuerdo siempre lo habíamos apagado en la puerta.
Pero es que este año se apaga en la Puerta del Perdón, no en el Arco de Bendiciones, o en la nueva puerta, que de eso también podemos hablar. Hemos pasado por allí hace una hora y todavía está la celosía. ¿Pero cómo es posible?
Sí, la celosía. Para seguir con la cera, el patio nuestro de los Naranjos tiene unas peculiaridades, unas características muy particulares, ¿no? Sabéis que hay zona que es de piedra. Si ahí cae la cera, no es tan fácil de limpiar como, por ejemplo, en nuestras calles de Córdoba, que tú puedes meter. Luego hay agua a presión caliente, allí levantarías todo el patio posiblemente. Que tenemos la solución, que la solución, yo vuelvo a decirlo, es plastificarlo, que no pasa absolutamente nada, ¿no? Todo se estudiará, como decimos, ¿no?
Bueno, y la celosía... Nos comenta una oyente que efectivamente en Sevilla se plastificaba antes y se ponían unas alfombras, pero que eso ya se ha eliminado incluso de la sede sevillana, y que ahora lo que utilizan es unos productos químicos el Domingo de Resurrección.
Sí, pero también, con toda razón que lleva esta oyente, ¿no? Es verdad que el suelo nuestro no es todo de mármol, sabéis que hay ladrillo,
Ahí va,
eso,
ahí,
exactamente. Que digo que las cosas hay que estudiarlas, y hay que estudiarlas porque estamos hablando de un monumento magnífico, ¿eh? Un monumento que, bueno, ahí está la protección, ¿no? Y todo eso, evidentemente, hay que estudiarlo. Con relación a la celosía, pues a mí me da la impresión de que al día de hoy no ha llegado todavía el permiso pertinente, ¿no? Para poderla desmontar. Y
que viene a caballo desde Siberia con el correo del zar, con Miguel Strogoff.
Bueno, a todos se nos traspapela algún papel, o se nos cuela debajo, se nos pone debajo sin querer muchas veces en el cajón de todo ese montón que tenemos. Y bueno, creo que va a llegar pronto y va a dar tiempo a desmontar la celosía, a abrir. Luego habrá tiempo, evidentemente, de tenemos meses, ¿no? Un año para montarla. Cómo va a ir montada, ¿no? Después, yo creo que tengamos un poco de fe de que esto va a ocurrir, nunca mejor dicho, un poco de fe, ¿no?
Bueno, evidentemente, yo creo que eso es algo que esperamos todos, y no creo que... Creo que el único problema era la hermandad del Esparraguero, ¿no, don Pedro?
Sí.
Que quizá tenía...
Hay algunas, mira. Yo a mí, de lo anterior, a mí lo que me llama mucho la atención, como ciudadano ya, como ciudadano, hombre, porque nuestro ayuntamiento es un ayuntamiento de una ciudad media, con sus problemas, evidentemente, con... Sé también que es un ayuntamiento con planteamiento ideológico diferente, ¿no? Pero, sumando todo eso, lo que me extraña es que salgan voces que hablan más de desconocimiento de las diferentes áreas del ayuntamiento que de una perfecta coordinación, que creo que es lo que espera uno de sus propios políticos. Y en este caso me estoy refiriendo a la coordinación entre la alcaldesa y el teniente alcalde de urbanismo, ¿no? A mí, el que salgan esas informaciones, que lo único que hacen es alarmar, crear un poco de polémica, creo que son innecesarias, ¿no? Si nuestras autoridades... perdón. Nuestras autoridades a nivel... A nivel político han hecho su trabajo, a nivel policial, a nivel de bomberos han hecho su trabajo. ¿Por qué esa descoordinación, ¿no? Y esos comentarios, cuando yo tengo que confiar que han hecho un trabajo serio, todos aquellos que han estado estudiando el tema de la seguridad y demás, para después escuchar voces disonantes, pero no desde fuera, que es normal que la escuche porque cada uno pensamos de una forma diferente, ¿no? O nos informamos de una forma diferente, pero que vengan desde el mismo ayuntamiento, a mí particularmente sí que me llama la atención.
Pues muchísimas gracias, don Pedro, por estar aquí hoy con nosotros y por aclararnos algunos temas que, bueno, como decíamos, están en la calle y que es bueno que se sepa antes de que dé comienzo esa nueva Semana Santa tan esperada en Córdoba.
Yo lo que espero es que va a ser una... Ya el año pasado fue una Semana Santa histórica y, bien, creo que disfrutamos con ella. Se han corregido muchos aspectos que, bueno, pues que había que corregir desde el año pasado. Tenemos todo este tiempo de Cuaresma, que como tú bien has dicho, nos lo recordaba nuestro obispo también el miércoles de ceniza, es un tiempo de preparar nuestro corazón, de abrir nuestro corazón al hermano, de prepararnos al fin y al cabo para celebrar los grandes misterios de nuestra fe, que eso es la Semana Santa, con todas aquellas otras dimensiones que tiene y que son muy respetables y que las tienen en cuenta nuestras hermandades también, ¿no? Pues la económica, para ayuda a la ciudad, para todo esto beneficia, y es lo que tenemos que buscar. Tiene que beneficiar a nuestros hermanos para que vivan su fe y la vivan con orgullo, con alegría y con entereza también, y que beneficie también a nuestra ciudad, ¿no? Porque queremos lo mejor para todos y para nuestra ciudad también, en la que nosotros vivimos. Y tenemos todo este tiempo de Cuaresma, pues para ir preparando nuestros corazones, como digo, y preparando lo demás, perfilando también todo lo que nos va a llevar a nuestra Semana Grande.
Pues muchas gracias por estar con nosotros y gracias por su apoyo siempre a las hermandades de Córdoba, don Pedro.
De nada, a vosotros.
Manuel, ¿nos da tiempo de algunas pinceladas en la agenda?
Pues nos da tiempo de decir, bueno, que continúan con los quinarios de los que hablábamos ayer y algunos otros actos y dos
pues sí, por ejemplo la mesa redonda El Mundo de la Trabajadera que tendrá lugar a las 8 en el oratorio de San Felipe Neri
y comienza el tríodo en honor a nuestro Padre Jesús de la Fe en su Sagrada Cena, que estará hasta el sábado 4 de marzo a las 20 horas en la parroquia del Beato Álvaro de Córdoba. La función principal será el domingo 5 de marzo. Y con esta agenda, pues nos despedimos hasta mañana.
Pues
como
mañana,
todos saben, es programa diario en los que esperamos que nos acompañe también nuestro querido José Juan Jiménez.
Volvemos, Manuel Martínez Lagari, muchas gracias. Joaquín de Velasco, gracias. Pedro Soldado, muchísimas gracias. Mañana nos volvemos a escuchar a las 12:30 aquí en Mediodía COPE.